vivo sia silenzio.
Hola, buen día, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, mi nombre es John Díaz. Y bueno, gracias amigos por el apoyo que estamos teniendo en estos episodios, en este proyecto del podcast de Loading. Muchísimas gracias por sus mensajes que nos llegan a diario. Gracias por escucharnos, gracias por compartir. La verdad es que nos sentimos muy privilegiados de poder llegar hasta sus oídos en cualquier medio en que nos escuchen. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, entrando de lleno en materia. Hace un par de semanas hablamos sobre el amor aquí en este podcast y la verdad es que fue un tema que gustó mucho, fue un tema que tuvo mucha respuesta y pues cómo no, ¿verdad? Si es el amor. Y bueno, en esa ocasión mencioné que el amor, tanto de pareja e incluso el amor de amigos, exige dar todo de nosotros, ¿no? Dar hasta la vida, porque ese es el mensaje de Cristo, ¿no? Ese es el alcance del amor, dar la vida, dar tu vida por los demás. Sin embargo, hoy quiero llevar un poco más la reflexión que nos da Jesús. Y es que Jesús es un caso bien particular. Mira, su pensamiento, el pensamiento de Jesús es fuera de toda convención, fuera de toda práctica natural que normalmente vamos a hacer. De verdad, Jesús está fuera de eje. En el sermón más famoso de Jesús, el que se conoce como el Sermón del Monte, y que está registrado en Mateo 5, 6 y 7, es un mensajote inmenso, ahí Jesús nos va a abrumar con la ética del reino. En el mensaje del monte, en el sermón del monte, ese ethos, ese modo de vida extraordinario que nos va a decir Jesús, va a ser increíble, ¿no? Y por increíble me refiero a extraordinario, fuera totalmente de las convenciones o de todo imaginario común. Y bueno, es Jesús, ¿no? Ya te hablé del amor y de lo que Jesús espera de ti cuando ames, que es dar tu vida. Y bueno, esa ya fue una carga de por sí inmensa para llevar. Esa fue una tarea inmensa que Jesús puso sobre mis hombros y que yo intenté transmitirte en el podcast donde hablamos del amor. Pero el buen Jesús, el Dios hombre, no se va a quedar ahí. En Mateo 5, 43 y 44... O sea, aparte del Sermón del Monte, el maestro dice, escucha, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y cuando yo veo esto, digo, Jesús, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan rudo? ¿Por qué nos quieres llevar todavía a niveles más profundos? Y es que en este pasaje Jesús va a decir, ama a tus enemigos, ¿no? Dice Jesús, sabían que debes amar a tus amigos y odiar a tus enemigos, pero yo digo, ama a tus enemigos. Eso es lo que dice Jesús. Ahora, en este punto yo quisiera preguntar, ¿tienes enemigos? ¿Tengo enemigos? ¿A esta altura de mi vida? ¿Tengo enemigos? Y yo digo, ok, quizá mis enemigos, no sé a qué se refiera Jesús, tal cual, mis vecinos metiches, ¿verdad? La familia avara que se quiere robar los terrenos de la abuelita, ¿verdad? Los compañeros de trabajo, de escuela, no sé, tú puedas decir quizá, sí, mis enemigos son mis ex, ¿no? O no sé. Bueno, quiero contarte un poquito acerca de mí, pero soy una persona que no es muy alta, ¿verdad? Los que me conocen pueden dar fe y legalidad de lo que estoy diciendo. Y cuando, obviamente, cuando iba en la primaria, en el kinder y así, pues mucho más, ¿verdad? Yo siempre era de los que estaba hasta el inicio, cuando tomaban distancia por tiempos uno, yo estaba casi al principio. Nunca fui el más chaparrito, pero sí era de los más. Y yo me acuerdo que cuando iba en primero de primaria, empecé a recibir mucho bullying de parte de algunos compañeros. Me empezaron a pegar, me empezaron a quitar mi lunch para el recreo, me empezaron a quitar mi dinero. Y me acuerdo cuando mi mamá me decía, John, defiéndete, pégales, o sea, si tú ya los acusaste con la maestra y no te hace caso, pégales. Y la verdad es que yo era muy dejado, ¿no? O sea, me pegaban, me quitaban de mi dinero y yo, órale, pues ahí está, ¿no? Y ya. Incluso tenía, ¿cómo le llaman esto? El síndrome de Estocolmo, porque yo quería ser mi amigo de mis verdugos, pero bueno, esa es otra historia. El chiste es de que yo nunca me defendía. Y mi mamá me llevó a karate, me inscribió en una escuela para karate, para niños. Se llamaban Los Dragones o Los Tigres, una onda así recuerdo. Pero bueno, me metió y estaba empezando a tomar karate. Pero mi hermano menor, que le llevo pues, un año y medio de distancia, nos empezamos a pelear él y yo. Y empezamos a practicar entre nosotros lo que estábamos aprendiendo en el karate. Y mi mamá nos sacó porque decía que nos íbamos a matar un día, ¿no? Entonces, por culpa de mi mamá, pues yo seguí sufriendo. No por culpa de mi mamá, obviamente, pero bueno. Seguí sufriendo este bullying porque pues yo nunca me defendía. Ahora, yo recuerdo que mi papá nunca estuvo de acuerdo con que nos metiera karate y mi mamá. Mi papá, así muy bíblico, me decía, John, mira, la respuesta calmada, dice la Biblia, que hace bajar el furor, ¿no? Y mi papá decía, pon la otra mejilla, eso dice la Biblia, ¿no? Y mamá me decía, no, John, tú defiéndete, dales, pégales. Y mi papá, no, mira, la guerra se gana cuando no empieza, ¿no? Cosas así muy piadosas, si lo quieres ver así. Pero bueno, está bien. Ahora, regresando a esta parte de Jesús, ¿no? Porque creo que hemos predicado mal este pasaje toda la vida. Dice Jesús ahí en ese mismo pasaje del Sermón del Monte, más adelante, versículo 38 del capítulo 5, dice así. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, dice Jesús, ¿no? No resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora, yo quiero detenerme un poquito en esta parte de ¿qué significa poner la otra mejilla? Porque a mí mi papá literal me decía, si te quieren pegar o te quieren quitar tu dinero, pues dales tu dinero. Si te quieren quitar tu lunch, pues dales tu lunch, ¿no? O sea, evita las peleas. Las peleas se ganan antes de empezar, ¿no? Me decía. Entonces, para esta parte de la vida familiar, de la dinámica familiar, poner la otra mejilla, en este caso, era pasividad, ¿no? Era, ok, está bien, ¿qué me quieres hacer? Pues házmelo ya, ¿no? Casi, casi, ¿no? Eso es lo que intenta transmitir Jesús cuando habla de poner la otra mejilla. Porque muchos han interpretado esto de poner la otra mejilla como, ok, te voy a dar dos chances de que me pegues. Una y otra. A lo mejor yo una tercera ya te va a pegar, ¿verdad? Pero dos sí me vas a dar. Y no, eso no es lo que Jesús quiere hablar. A ver, quiero ser bien directo. El mensaje que Jesús está transmitiendo aquí no es un mensaje de pasividad. Ojo, mucho ojo. A ver, en el contexto en el que nuestro país estamos viviendo. No podemos, escúchame bien, no podemos decirle a las mujeres que sufren hoy violencia que pongan la otra mejilla y se dejen someter a quien les hace violencia. O sea, no podemos decirle a un niño que sufre bullying en la escuela que Jesús se refiere a poner la otra mejilla y que se deje de quien le hace esa violencia. O sea, no podemos decirle a una chica que sufre acoso, que sufre, no sé, violencia, cosas así de parte de su novio, que poner la otra mejilla es dejarse, ¿no? O decirle a la chica que viaja en transporte público que Jesús se refiere a poner la otra mejilla que aquel que te manoseé, debes dejarte, porque eso es lo que espera Jesús de ti, pasividad. Ese es el mensaje equivocado. Ahora, quiero explicar desde mi postura y desde lo que he estudiado con respecto a este pasaje, ¿qué significa poner la otra mejilla? Mira, Jesús dice, escucha, y quiero que tú lo veas, ¿no? Ahí en el pasaje que cité. Jesús dice, cualquiera que te dé en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿ok? Subraya derecha, porque eso es muy importante. Mira, de ese lado del mundo, el uso de las manos es muy interesante. No quiero sonar vulgar con lo que te voy a decir a continuación, pero me es necesario como que lo pienses un poquito, ¿vale? Obviamente, si estás con alguien escuchando esto, pues no respondas, ¿verdad? Será un poco vergonzoso, pero bueno. Piensa con qué mano te limpias de tus necesidades fisiológicas en el baño, ¿vale? Por eso dije que era un poco vergonzoso, pero me era necesario preguntarlo. para que ubiquemos la cosmovisión de ese lado del mundo con respecto al nuestro. Mira, en nuestro lado del mundo, en Occidente, el uso de las manos es totalmente indiferenciado. Aunque es interesante este hecho. Mira, yo recuerdo que alguna vez mi abuelo me platicó que él era zurdo y que su mamá le amarraba la mano izquierda a la banca para forzarlo a escribir con la derecha. Ahora no me acuerdo si era su mamá o era la maestra, pero alguien le amarraba la mano a la butaca para que escribiera con la mano derecha. Ahora, ¿por qué es esto del uso de las manos? Todavía tenemos un poco de resquicio de Oriente y de qué significa el uso de la mano izquierda. El uso de la mano izquierda históricamente siempre ha sido asimilada o identificada con la maldad. Qué interesante, mira. Por ejemplo, en inglés, ¿no? Tus audífonos, ¿no? Que siempre yo me confundía de cuál era derecho e izquierdo, pero bueno. Ahora sé que left es izquierdo y que la palabra para left en el inglés tiene su raíz anglosajona en lift, que significa debilidad. Imagínate. En el latín, izquierdo viene de infeliz o de funesto. Del francés, izquierdo, su raíz viene de torpe. Ahora, todos los que son zurdos me están entendiendo a la perfección, ¿verdad? Algunos quizá han sufrido discriminación, porque es cierto lo que dicen, ¿eh? Es muy cierto de que el mundo es un mundo para diestros, ¿no? Piénsalo, y bueno, los que son zurdos, yo no lo soy, pero tengo amigos que lo son y me han dado ejemplos de esta realidad. Y sí, es cierto, creo que me siento identificado un poquito con ustedes. Pero bueno, en el español también tiene un poco o resquicios de este pensamiento oriental. Por ejemplo, cuando te dice alguien, hoy me paré con el pie izquierdo, ¿qué quiere decir? No quiere decir, estoy teniendo un mal día, ¿no? Y todo porque me paré con el pie izquierdo. O la gente que dice, no, ese hombre tiene dos pies izquierdo. ¿A qué se refiere? Que no es muy hábil, ¿no? Que es hasta torpe, etcétera, etcétera. Lo izquierdo, el lado izquierdo siempre e históricamente ha sido como identificado con mala fortuna. Y siendo sinceros, incluso con maldad, ¿ok? Entonces, eso en nuestro tiempo. Pero en ese lado del mundo, en ese tiempo, muchísimo más todavía. Por ejemplo, los griegos, los egipcios, los hebreos, los árabes, no se diga. La mano izquierda siempre ha sido reservada para tareas menos decorosas. Entre esas, va a ser la mano con la cual te vas a limpiar cuando vas al baño, ¿ok? Entonces, la mano izquierda siempre es asociada con estas cosas negativas. Ahora, regresando al pasaje que nos atañe y de cómo Jesús, en el tiempo de Jesús, pues, el uso de la izquierda, pues, es muy interesante. Cuando Jesús dice, en ese pasaje escatológico, ¿verdad?, que cuando él regrese, ¿no?, va a ser como un juez y que va a poner a su derecha, ¿a quiénes? A las ovejas, y a su izquierda, a los cabritos, ¿no? En este caso, las ovejas son sus elegidos, es su iglesia, y están a su derecha, ¿ves? Y a su izquierda están los cabritos, es decir, los condenados, es decir, a la izquierda va lo malo. También el Antiguo Testamento tiene esta idea. Vemos un montón de pasajes donde dice Dios, ¿no? Te sostuve con mi mano derecha. Te sostuve de tu mano derecha. O que con la diestra Dios sacó a su pueblo. Pero siempre la derecha es lo cool, ¿no? Es lo bueno, es lo agradable. Y lo izquierdo tiene esta connotación precisamente negativa. Ok, teniendo todo este panorama y regresando ahora sí a cómo se usa la derecha, O recibir una bofetada en tu mejilla derecha, más o menos va así. A ver, quiero que tú te pongas un poco a pensar. La izquierda no se puede usar para muchas cosas, muchísimo menos para tocar a las personas, muchísimo menos para comer. No, eso es impensable, ¿vale? Entonces, si tú estás teniendo un altercado con alguien o alguien tiene un altercado contigo, imagínate. Tú vas a recibir una bofetada de esa persona en tu mejilla derecha, pero esa persona no puede usar su mano izquierda. cómo te tiene que dar la bofetada para que con su mano derecha te pegue en tu mejilla derecha. A ver, visualízalo un poquito. Tiene que ser un movimiento de adentro hacia afuera para que con su torso de la mano, es decir, con la parte de atrás de la palma, te propine el cachetadón, ¿no? No sé si me explico. Entonces, ya lo visualizaste un poco. Entonces, imagínate que estás enfrente de alguien y para recibir una cachetada de esa persona, tiene que esa persona hacer un movimiento de adentro hacia afuera para que con la parte trasera de su palma te pegue en tu mejilla. Esto para nosotros puede ser, pues no sé, ¿no? Un altercado o algo así, pero para un oriental, escucha, ese gesto es el gesto de más grande desprecio que puede darte una persona. No sé, en nuestra cultura mexicana, quizá el gesto que más ofende a otra persona es que le recuerden a su mamá, ¿no? La famosísima mentada, ¿no? Que para el mexicano es así como de, uy, lo más sagrado, te metiste con quien no debías y es así lo más, la más grande falta que me podrías hacer. Bueno, más o menos, ¿no? Para un oriental, que te peguen así es la más grande muestra de desprecio que te puede hacer esa persona. Que prácticamente te está diciendo, eres tan sucio que ni siquiera mi palma te va a tocar. Te pego con la derecha porque con mi izquierda no puedo, pero con el reverso. Es decir, ese gesto muestra asco, desprecio, lo más funesto, lo más maldito. Eso eres para mí y por eso te trato así. Ahora, este pasaje lo hemos predicado muchas veces mal. O sea, yo he caído en esas interpretaciones pasivas, permisivas. ¿Pero era eso lo que Jesús quería transmitir? No, Jesús no quería transmitir eso. Mira, te quiero compartir lo que yo he digerido, un poco como analizado o reflexionado en torno a esto. Y es que Jesús dice, quien te humilla una vez, vuélvele la otra. Es decir, no permitas, no dejes que te vuelva a humillar. Porque ese gesto, ese acto que te está haciendo con su mano, esa humillación, esa burla, dice, no lo permitas de nueva cuenta. Dale la otra, ponle la otra. No dejes que te humille otra vez. Entonces, este acto que Jesús está diciendo es algo súper revolucionario, porque está diciendo, pon tu otra mejilla, es un acto de amor propio, o sea, no dejes que te humille, pero también es un acto de amor hacia tu ofensor. A ver, ¿cómo está eso? Obviamente que si yo no permito que me humillen dos veces, es un acto de amor hacia mí, claro, no te voy a permitir que me humilles, no te voy a permitir que te burles así de mí. Pero también es un acto de amor hacia tu ofensor. Por ejemplo, en la antigüedad, en el Código de Hammurabi, que es, pues es un texto muchísimo más antiguo que la Biblia, ¿no? De la cultura caldea, mesopotámica, etc. En el Código de Hammurabi dice que quien golpea con el torso de la mano en la mejilla a alguien, ese acto de humillación, esa persona que golpeó así debe perder esa mano. O sea, imagínate, el Código de Hammurabi decía, quien pegue así, quien quiera humillar así, ese acto es ilegal, debe perder esa mano, no puedes humillar así. Ahora, en la cultura semita, en toda esa parte del desierto, es algo muy parecido. Entonces cuando Jesús dice, cuando alguien te humille, cuando alguien te veje de esa manera y haga escarnio sobre ti, ok, no pelees, porque el contexto del pasaje sí nos va a hablar de un Jesús que no quiere que tú te confrontes de una manera directa con tu agresor. Yo sí creo, pues, o sea, que Jesús no va a promover la venganza, porque ojo por ojo sería, si te pegan así de esa manera, si te humillan, tú también diría Jesús, golpéalo en su mejilla derecha. Pero Jesús dice, no ataques, defiéndete. Entonces Jesús no dice, quien te golpee en tu mejilla derecha, dale con el puño bien duro en su nariz. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, ok, no le resistas. Vuélvele la otra. No te dejes humillar. No sé si me estoy explicando en esta parte, pero Jesús dice, no permitas que alguien te humille dos veces. O sea, no permitas que alguien te veje, que alguien te lastime y se burle de ti dos veces. Y más adelante el pasaje dice, Jesús, ¿quieres mi capa? Que si alguien te pide tu capa, dile, órale, ¿también quieres mi túnica? Llévatela. ¿Eso te hace feliz? O también Jesús dice, si alguien te dice que, va, que lo acompañes una milla, que le cargues su carga una milla, dile, llévalo con él dos para que lo avergüences, para que avergüences su acto ilegal, porque eso es un acto ilegal. Yo sigo pensando que el mensaje de Jesús es, no ataques, no te vengues, pero sí defiéndete de formas creativas. Denuncia la injusticia con formas creativas, ¿no? Repito, pero no entres en una confrontación. Eso sí creo que es lo que dice Jesús. Ahora, vivimos en un México bien violento. O sea, un México que en estas últimas semanas nos han estado bombardeando de información, de ataques o de feminicidios o de agresiones y expresiones violentas contra la mujer. Lamentablemente en mi país, en México, cada vez es, de verdad es desagradable, es triste, es muy doloroso escuchar cómo supuestamente hay 10 mujeres asesinadas en México. Yo quisiera preguntar a nuestros amigos que escuchan de otros lados, ¿qué está pasando en tu país? ¿Cómo viven las mujeres en tu país? Es de verdad lamentable cómo en América Latina la violencia contra las mujeres, esas expresiones de odio de género, son cada vez más recurrentes y eso es muy triste. En México últimamente se han dado estos casos bien paradigmáticos, súper tristes, de mujeres asesinadas. Hace unas semanas el caso de Ingrid, ¿no? Que fue desollada por su pareja. El caso de algunas niñas que fueron encontradas con vestigios de violencia sexual, ¿no? Cosas muy tristes, de verdad, cosas horribles. Y esto ha detonado en que toda América Latina se den estas expresiones de movimientos feministas. Algunos no les podrán parecer las formas, ¿no? Dicen, no es la forma de manifestarse. Pero a ver, yo quiero ser algo bien crítico. Mira, yo antes decía esta parte de, no son las formas, existe un estado de derecho, ¿no? O no sé qué tanto, pero voy a decir esto y lo voy a decir una vez, ¿vale? Y ya está. Yo tengo dos hijas y una esposa y una madre y amigas. Igual a muchos no les va a parecer esto que voy a decir, pero está bien, es mi punto de vista. Si algo pasa contra una de ellas, quemo el cielo, si es preciso. Entonces, a veces falta esta empatía, ¿verdad? Falta ponernos en el zapato de aquella madre que perdió a una hija, aquel padre que perdió a una hija, aquel esposo que perdió a su esposa, ¿no? Aquella hermana que perdió a su hermana, etcétera, etcétera. Entonces, algunos dicen, no son las formas. ¿Qué diría un cristiano? ¿Qué diría Jesús ante estas expresiones de violencia contra las mujeres? ¿Cómo es poner la otra mejilla? Uno diría, ¿no? De una visión un poco conservadora es, pues, ¿cómo le dices a una mujer que ha sido violentada en su sexualidad? Pon la otra mejilla. ¿El discurso de Jesús es pasivo? No, yo lo que pienso es, queridas chicas que me están escuchando y también los hombres que seguramente han sufrido por ahí o hemos sufrido algún tipo de violencia también, no te dejes humillar dos veces. Necesitas alzar tu voz de formas creativas. Yo creo que esta parte que en México se da de los movimientos feministas que van y atentan contra monumentos, etcétera, 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 a muchos no les parecen, pero yo repito, ¿qué diría Jesús? ¿Cómo se puede manifestar uno de forma creativa para detener y para no dejarse humillar? Yo pienso sinceramente que puede ser una expresión legítima nacida del dolor y del coraje, ¿ok? Ahora, yo quisiera proponer otra forma de manifestación, ¿ok? Allende a estas expresiones, poco, pues sí violentas, porque lo son, pero son expresiones finalmente nacidas de un coraje y de una impotencia. Yo quisiera quizás hasta plantear una nueva estrategia de poner la otra mejilla. Recientemente leí uno de los libros que más ha impactado mi vida. Se llama Desilusión con Dios. Es de un autor que se llama Philip Yancey. Y él pone el caso de un médico hondureño que tenía problemas con el gobierno. Este médico era, pues, una buena persona, ¿no? Hacía buenas cosas por su pueblo, etcétera, etcétera. Y tenía muchos problemas con un gobierno corrupto. Entonces ya le habían llegado amenazas de muerte. Porque este médico apoyaba, pues, a su gente, ¿verdad? Y el gobierno ya le había dicho que se detuviera en su activismo, que se detuviera. Y él no lo hizo. Y un día llega a su casa y en una de sus habitaciones vio sangre y había como un camino de sangre. Y cuando llega a la habitación de su hijo está pues acribillado por las balas del ejército y había una nota, ¿no?, que decía: te dijimos que te callaras. Y entonces este médico, obviamente, imagínate, este médico por su activismo en favor de los menos favorecidos, le matan a su hijo. Y dice Philip Yancey que este médico agarra el colchón, pide ayuda a sus vecinos. Y todos los vecinos le dijeron: vamos a alzarnos en armas, vamos y vayamos a hacer algo. Y él dijo: no, yo voy a proponer una forma distinta de manifestación. Entonces sacan el colchón con el hijo así acribillado y lo ponen en la plaza pública del pueblo, allá en Honduras. Dice Philip que el impacto fue tan grande que llegó a oídos del presidente lo que acaba de pasar. Que un médico en un pueblo, un médico que hacía el bien, le fue acribillado su hijo. Y el presidente pudo escucharlo, ¿no? Y le dio voz al médico su forma tan cruenta de manifestarse. Ahora, ¿qué pudo haber hecho el médico para manifestarse nacido de ese dolor? Quizá haber organizado al pueblo y decir: vamos y detengamos esta situación, manifestémonos, vayamos y golpeemos militares y detengámoslo, hagamos una guerra civil, no sé. Porque nacido el coraje o del coraje de una persona, vaya, las expresiones violentas hasta cierto punto podrían ser hasta legítimas. Escucha lo que estoy diciendo. Pero el médico lo que optó fue por evidenciar de una manera descarnada lo que estaba pasando. Hay un caso en la Biblia que es muy similar. Está en segundo libro de Samuel, capítulo 21. Dice ese pasaje que hubo hambre en los días del rey David. 3 años, ¿no? Hubo escasez. Y entonces el rey David consulta a Dios y le pregunta por qué. Y Dios le contesta que la tierra pues está reclamando cierta justicia porque los gabaonitas, que era pues una tribu, ¿no?, un pueblo que Josué en el desierto les había prometido que no los iba a matar, ¿no? Resulta que siglos después Saúl, el primer rey de Israel, asesina a los gabaonitas o a muchos gabaonitas. E Israel tenía un pacto con Gabaón de que no les iba a hacer daño, pero Saúl rompe ese pacto y asesina a muchos de Gabaón. Y no podía hacerlo porque había un pacto entre Israel y Gabaón de que Israel no iba a destruirlos. Pero Saúl rompe ese pacto y mata a muchos de Gabaón. Ahora, Dios, para hacerles justicia, pues hace que la tierra no dé. Y cuando David le pregunta a Dios qué pasa, Dios le dice: ah, es que se hizo una injusticia, ese pueblo no debía morir. Y el rey, Saúl, mató a muchos de ellos. Entonces debe hacer justicia. Y David interpretó esto como que debía vengarse. Entonces dice la Biblia que busca gente de la familia de Saúl. Y descubre que Rispa, una concubina de Saúl, tiene 2 hijos. Obviamente de Saúl. Entonces David interpreta que para hacerle justicia a los muertos debía vengarse. Y dice la Biblia, ¿no?, que Saúl mata a estos 2 hijos, los 2 hijos de Saúl, hijos de Rispa, y los cuelga en el monte. Y David pensó que con eso ya se iba a hacer justicia. Pero no. Dice la Biblia, dice este pasaje, te lo voy a dejar de tarea si quieres leerlo, es una historia fascinante, segundo de Samuel 21, que la tierra no daba, porque es decir, no había hecho justicia a David, ¿no? ¿Qué pasó? Dice ahí el pasaje que se enteró el rey que Rispa, la madre de estos jóvenes, se había ido al monte a acampar y que desde el inicio de la siega había estado espantando animales del cuerpo pues en descomposición de sus hijos. Durante meses, mínimo 4 meses, la mujer Rispa estuvo espantando animales del cadáver de sus hijos. Y se entera el rey, se entera David. Y entonces manda a llamar a Rispa, les da sepultura a sus hijos, y entonces sí, la tierra fue sanada. Pero que quiero terminar con esto. Esta historia a mí me la recuerda un autor que se llama Shane Claiborne, y él le pone a este capítulo de Samuel las lágrimas de Rispa. ¿Qué quiero? Quiero terminar esta reflexión, este episodio el día de hoy. Las formas de manifestarse de las mujeres, de los padres, de las familias, de los deudos, ¿no? De las víctimas de una violencia descarnizada en nuestro país. O encarnizada, perdón. Se manifiestan muchas veces de manera violenta y uno dice, no son las formas. Pues, ¿cuáles son las formas, ¿no? de manifestarse cuando te matan a tu hijo? ¿Cuáles son las formas de manifestarse cuando matan a tu hermana? Pero yo también veo que la Biblia nos habla de una manifestación no violenta, pero igual de cruda que algo violento. Exponer el pecado, ¿no? Como este médico expuso a su hijo, así, muerto, así como lo encontró. Rispa, ¿qué hizo? ¿No fue y se manifestó y organizó mujeres para ir ante el palacio del rey? No, lo que hizo Rispa fue llorar, fue ir al monte y fue hacer una tarea titánica, ¿no? Básicamente es cuidar a sus hijos, ¿no? El cadáver de sus hijos ahí expuestos. Nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, ante esas expresiones de violencia, dice, nosotros nos manifestábamos, pacíficamente, ¿no? Esperando que estos movimientos se manifiesten igual. La verdad es que es un tema que no es tan fácil responder, ¿no? Pero yo también quiero poner sobre la mesa esta forma de manifestación, igual de cruda, ¿no? Igual de desalmada, que es exponer el dolor. Yo estoy convencido que las lágrimas pueden hacer que los poderosos nuevamente escuchen, ¿no? Y yo creo que las lágrimas de las familias que están en nuestro país dejando centenares, decenas y miles de cadáveres por motivo de la violencia, puede hacer que un día los poderosos escuchen y que se detenga esto. Ahora, también quiero decir algo. Este problema que aqueja a nuestro país no es un problema de estructura. O sea, no es un problema de seguridad, no es un problema de educación. Decía un buen amigo que el corazón de todo asunto es un asunto del corazón. No podemos diagnosticar el problema con es que la violencia, es que el machismo. No, es que hay algo más de fondo. Es nuestra condición de pecado. Entonces quisiera terminar con el mensaje de Jesús. Este podcast quisiera terminarlo con el mensaje de Jesús. Finalmente, cuando Cristo fue crucificado y fue expuesto, se estaba ahí manifestando. Estaba ahí a plena luz nuestra maldad y nuestro pecado. Y Dios lo que hizo fue evidenciarnos hasta dónde podíamos llegar por nuestra maldad. Y ahí está Cristo, ¿no? Finalmente, poner la otra mejilla es no dejar que te humillen. No enfrentes, no te vengues, pero manifiéstate de forma creativa. Sí, quizá rayar una pared es una manifestación creativa, pero también exponer el dolor, también llorar públicamente, también actos de manifestación pacífica, es eso, ¿no? Manifestarnos, alzar nuestra voz. Pero Jesús no quiere que estemos ahí tirados. Estoy seguro que Jesús no quiere que las mujeres sigan sufriendo, que los niños sigan sufriendo. Jesús no quiere eso. Jesús no quiere una pasividad y una permisividad de nosotros. Jesús quiere que pongamos la otra mejilla, porque en la otra mejilla no nos humillan. Nos pueden lastimar, pero no nos van a humillar. Entonces yo quiero terminar con este mensaje de esperanza para todos aquellos que hemos sufrido actos de violencia, sobre todo las damas, las chicas acá que escuchan. Chicas, mucho ánimo. No va a terminar. Lamentablemente esto no va a terminar. Pero podemos pelear, ¿no? Podemos, de una manera creativa, podemos enfrentarlo y podemos unirnos. Y yo sí sigo pensando que en la gracia común Dios permite que los buenos seamos más y que alcemos y movamos nuestra voz para que esto no siga igual. Así que venga, pon tu otra mejilla. Si te humillan una vez, para ahí el tren. No permitas más violencia, no permitas más vejaciones, o burlas hacia ti. Detén todo, ¿no? Detén todo de manera violenta. Que quieren tu capa, quieren tu túnica, quieren que los acompañes, etcétera, etcétera. Si eso los hace felices, está bien, pero no entregues tu dignidad. Hay algo que no te pueden arrebatar. Es tu identidad. Es quién eres tú. Que el Dios de paz, de los pacificadores, nos acompañe en esta travesía, en este mundo llamado México, llamado Latinoamérica. Hacia adelante.
Y la que quiera romper, que rompa, y la que quiera quemar, que queme, y la que no nos estorbe.